de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, hasta el 5. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Palabra de Dios. Queridos hermanos, generalmente en mi vida de predicador yo he tenido más o menos la siguiente experiencia, que donde suelo predicar nunca me vuelven a llamar. Y yo me podía decir, bueno, pero tú, si es así, tienes que examinarte y tienes que ver qué predicas, cómo lo haces, pero sobre todo qué contenidos predicas. Cuando a la gente no le llega lo que tú predicas, pues será porque estás mal, estás equivocado. Estás diciendo lo que la gente no necesita. Y puede ser que sea verdad. Incluso, pues, predicando una vez en Alcobendas, un fraile mayor, que vosotras conocéis, porque ha venido por aquí varias veces, pero cuyo nombre no os voy a decir, me dijo al día siguiente, porque yo como prior acostumbraba a hablar, pues, durante las cuaresmas y advientos, pues todas las semanas. Y en un momento dado se acercó a mí ese padre, se fue a mi habitación a decirme, pues, que no llegaba a la comunidad lo que yo decía. Eran cosas que, no sé, que no les llegaba. Que hablaba de otra forma, que los contenidos no daban con el quid de la comunidad y que tenía que cambiar, más o menos, de método. Pero aquel día coincidió, era un lunes por la mañana, y coincidió que yo acababa de venir de Granada de dar un retiro carismático. Y había un grupo de jóvenes, como unos 8 y 8, como unos 15 chicos y chicas de un pueblo que se llama Alhama de Granada. Y yo había predicado. Y después esos chicos se confesaron todos conmigo. Serían de 15 años, 16 años. Y yo me di cuenta de que en la confesión lo habían entendido todo. Se lo habían tragado todo. Y me gustó mucho, Y entonces yo a este padre le respondí, digo, padre, me extraña a mí una cosa, que ayer precisamente se confesaron conmigo 16 chicos de 15 años y entendieron toda la predicación que yo hice, y se confesaron y me lo expresaron y me lo... Me extraña que los chicos de 15 años me entiendan y usted y esta comunidad no me entienda. Cosa que tampoco era verdad, porque después entre los jóvenes había división de opiniones, como en los toros. Generalmente cuando alguna comunidad me expresa su desagrado, es decir, la priora, porque las demás no, o no lo hacen o no tienen la misma posibilidad o lo que sea. Generalmente, pues, el tema es el siguiente. Mire, padre, nosotras estamos acostumbradas a que los padres nos hablen, pues, de nuestras constituciones, nos hablen de nuestro carisma, nos hablen de nuestras cosas, y sobre todo, pues, nos animen y nos alientan a ser más fieles a la vida religiosa, a ser más fieles a lo cumplido, a lo prometido, a nuestras normas, a lo que debemos hacer y lo que debemos seguir. Y yo casi siempre suelo responder, digo, vale, pero el Evangelio también tiene algo que ver, ¿no?, con el asunto. Algo habrá que predicar de Jesucristo, no solamente de sus constituciones. Y la última, que tampoco voy a decir dónde, pues ya le dije algo más, digo, mira, San Pablo dice una cosa muy buena, y es que el precepto mata. El precepto me mató, dice San Pablo. ¿Y por qué me mató el precepto? ¿Por qué mató el precepto a los judíos? ¿Por qué mató la ley a los judíos? ¿Por qué estaba matando la ley a aquellos que discutían contra San Pablo? ¿Os acordáis de la gran discusión? Para eso escribió San Pablo la carta a los Gálatas y a los Romanos. Porque los judaizantes decían que había que cumplir, sí, Jesucristo sí, pero a la vez había que cumplir toda la ley. Y cargaban sobre los pobres cristianos que habían venido del paganismo, cargaban los 700 y pico preceptos incumplibles que nadie les había cumplido entre los judíos. Se los cargaban. Y los judaizantes querían. Y iban contra la predicación de San Pablo. Decían, no, es que hay que cumplir la ley. Es que hay que cumplir las constituciones. Es que si no nos predica este, San Pablo es un furtivo. Es un espúreo, como decíamos ayer. ¿Qué es lo que predica? Digo, el precepto mata. Y hoy día en muchas comunidades religiosas están muertas por el precepto. Están muertas por las constituciones. ¿Y por qué mata el precepto? El precepto mata por muchas razones. Pero entre otras razones, sencillamente, pues porque impiden. El precepto impide acercarse a Dios. La ley impide acercarse a Dios. A los judíos, a los judaizantes, su ley que querían seguir cumpliendo, les impedía acercarse a Jesucristo y a este crucificado. Les impedía acercarse a la gracia de Jesucristo y este crucificado. Les impedía acercarse a la gratuidad de Jesucristo. Y por eso San Pablo dice en la carta a los Gálatas que si seguís esto, entonces hacemos inútil la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos inútil la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el precepto mata porque impide a Dios. Y vosotras, hermanas, que me exigís a mí que os hable yo de vuestras constituciones, os tengo que decir una cosa, vuestras constituciones os están matando. Y os están matando, y vuestras constituciones y vuestras costumbres y vuestros rollos os están matando porque os impiden descubrir a Jesucristo y a la predicación viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Vuestras constituciones lo que están haciendo en este momento es suavizar la palabra de Dios, es camuflarla, es sencillamente vadearla, evitarla. Porque no queréis recibir una predicación directa de Jesucristo que os convierta, que cambie vuestras costumbres, que cambie vuestra vida, que cambie vuestra realidad. Por lo tanto, vuestras constituciones os están matando. Nuestro padre Santo Domingo tuvo un atisbo bellísimo en este sentido, cuando dijo aquello de que si yo sé que alguno de vosotros se toma las constituciones como un fin y bajo pecado, yo me iré con mira baja por todos los conventos rompiendo todos los códices. ¿Por qué razón? Pues por una razón muy, muy, muy íntima al corazón de Domingo de Guzmán. Porque él predicaba la predicación de Jesucristo. Porque Santo Domingo predicaba a Jesucristo. Y los primeros conventos de la orden se llamaron predicación, pero predicación de Jesucristo. Y era la única predicación que se podía predicar ante los herejes. Una predicación querigmática, del querigma a Jesucristo. ¿Qué les iba a predicar Santo Domingo a los herejes? ¿El código de derecho canónico? ¿De la Iglesia? Esas cosas que tendrá su bondad en otros momentos. Les iba a predicar eso, pero si precisamente los herejes habían salido, habían surgido precisamente en oposición a esa situación de la Iglesia, en la cual la Iglesia, digamos, se enfangaba en sus propias leyes, en su propio rollo, y por eso surgieron los herejes, que fueron buenos en el sentido de que protestaron seriamente, claro, se rebelaron, y en ese sentido, en la rebeldía y fuera de la Iglesia, no se pueden hacer las renovaciones, eso está claro, porque es en desobediencia. Pero no cabe duda de que tenían razón en gran parte de las cosas que decían los herejes. ¿Qué pasó con Santo Domingo y San Francisco? Que hicieron lo mismo que los herejes, pero dentro de la Iglesia. Empezaron a caminar con los pies descalzos como los demás, vivir en la misma pobreza, eliminaron una serie de teorías, claro, sobre todo maniqueístas, que tenían los albigenses y esta gente. Pero se presentaron ante el pueblo, porque el pueblo se iba detrás de los herejes, porque veían que había una apariencia evangélica, por lo menos en ellos, en su predicación, en su cosa. Y Santo Domingo y San Francisco lo hicieron desde dentro. Y desde dentro pues lograron que a los 50 años, o poco más, a pesar de que parecía que estas herejías se iban a tragar a la Iglesia, a los 50, 60, 80 años como máximo, ya no existían ni los cátaros, ni los valdenses, ni los albigenses. Habían desaparecido de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque se les quitó el rollo. Cuando desde dentro Domingo de Guzmán, guiados y Francisco de Asís, guiados por el Espíritu Santo, hablaron y predicaron lo mismo que ellos, pero en obediencia profunda a la Iglesia, por lo tanto, con auténtica palabra, pues, sencillamente, la gente se dio cuenta de la distinta predicación de unos y otros, y los herejes, pues, se quedaron sin contenido, se quedaron sin realidad, y lo que era pura apariencia, pues pronto se significó como pura apariencia, y desapareció. Por eso, pues, la predicación es espada de doble filo, pero si estás abierto a la predicación, si no estás abierto a la predicación, ¿qué les pasaba a estos señores de la Carta a los Hebreos? A estos señores les pasaba lo mismo que lo que yo estoy contando, que les encantaba su ley, porque su ley era poderosa, porque su ley era 700 y pico preceptos. Figúrate tú, si una persona cumple realmente 700 preceptos, aunque sean falsos, pues le da la sensación de haber hecho algo. Le da la sensación de estar justificado. Es que yo me justifico, porque mira lo que hago. Incluso muchas veces, pues contra el cuerpo, contra su propio cuerpo, sacrificios de esos que llaman mucho la atención, que dice, por otra parte, en los Colosenses a Pablo, que no tienen eficacia ninguna contra la insolencia de la carne. Pero bueno, pero llaman la atención esas personas, esos santones que suele haber por ahí, incluso por los conventos, que son, no sé, como raíces de árbol, que decía Santa Teresa. Y no me refiero a San Pedro de Alcántara, que es santo. Pero otros sí. Personas que hacen unos sacrificios tremendos, personas que parece que bueno, que se van a comer a Dios, que se van a comer a los santos, pero nunca se han dejado predicar la palabra de Dios, nunca. Han predicado la suya, han predicado sus normas, sus creencias, sus constituciones, han predicado lo suyo. Estos de los hebreos, ¿qué les pasaba? ¿Por qué se estaban desanimando? Se estaban desanimando de la predicación gratuita, porque ese es el problema. El problema de la gratuidad es que es una cosa que es para niños. Que es para niños. Los que no son niños tienen que hacer algo. Oiga usted, déjeme hacer algo. Déjeme trabajar mi propia salvación. Déjame que sea un hombre mayor. Que yo ya tengo uso de razón. Déjeme. Y claro, pues empiezas a seguir otra vez las normas, a justificarte por ti mismo. ¿Qué necesidad tenemos de justificarnos por nosotros mismos? Si nace de nuestra propia psicología. Si la psicología del hombre es que la justificación por nosotros mismos, mira, si tú no puedes estar en este convento si no te justificas todos los días delante de las demás. Si tú de las demás necesitas que te justifiquen, que te digan, ah, pues qué bien, trabajas bien, qué bien. ¿Cuántas veces vas al convento de monjas y te encuentras con personas de 85 años que ya no pueden trabajar porque están enfermas? Y se sienten injustificadas. Ay, padre, ya no puedo ayudar a la comunidad. Me estoy comiendo la sopa boba. Pero bueno, no has estado 85 años trabajando ahí. No has estado 85 años. Deja a la comunidad que se salve. Gracias a ti, que no puedes trabajar, que trabajen por ti, que se esfuercen por ti, que te quieran tal como eres. ¿Para qué hay en la comunidad a personas ancianas? Para que las queramos tal como son y nos santifiquemos en ello. Si no, caemos en el mundo de la ley, en el mundo de la eficacia, en el mundo de esto. Y claro, en el mundo de la ley, en el mundo de la eficacia, el que no se justifica va fuera de la empresa. O trabajas y te justificas con tu trabajo, con tu productividad, con tu eficacia, o vas fuera de la empresa. Y eso se nos mete con Dios, se nos mete en los conventos y lo tenemos ahí metido adentro, en el fondo del alma. En el fondo del alma, qué cosa, qué cosa. Entonces, claro, si les predicas la gratuidad, pues ya no te vuelven a llamar. Ay, no, no, nosotros queremos otro padre. Nosotros queremos otro padre que nos hable de lo de siempre, de nuestras constituciones, sí, exactamente. Exactamente. Pero no, yo, madre, si me vuelve usted a llamar, yo voy a hablar de Jesucristo. Voy a hablar de la predicación de Jesucristo como Santo Domingo. Voy a hablar del querigma. Porque el querigma es esto, la espada de doble filo que penetra hasta la... Si dejas tú, naturalmente. Y discierne tu corazón si lo dejas. Porque si no lo dejas, no discierne nada. Tú has discernido ya de tu vida. Tú has discernido de tu comunidad. Y tu comunidad, por supuesto, se va al garete. En 40 o 50 años, como los albigenses, no queda ni rastro de tu comunidad si sigues así. No queda ni rastro. ¿Qué le está pasando a la vida religiosa hoy día? Pues eso, y nada más que eso. Que no se le puede predicar a la vida religiosa hoy día el querigma. Que no se le puede predicar a Jesucristo crucificado. Que está hasta los bordes de su propia tradición, de su propia ley, de su propia constitución, de sus propias cosas, que no. De la iglesia están brotando montones de cosas vivas, supervivas. El sábado se reunió con el Papa más de 100 movimientos. El día de Pentecostés, que es un día muy significativo. Y más de 100 movimientos que el Papa los asume como expresión de un nuevo Pentecostés en la iglesia. Si la iglesia va por ahí, pero vámonos todos por ahí, que es el quehacer del Espíritu, es lo que está haciendo el Espíritu, por lo menos en la predicación. Por lo menos déjanos predicar el querigma. Hay, como decía el padre Canta la Mesa al Papa en el mes de diciembre, hay cristianos que van a misa toda la vida, Y no por su culpa, ¿eh? Hay cristianos que van a misa toda la vida y no oyen jamás un anuncio de la gratuidad de su salvación. No lo oyen. ¿Qué oyen? Exigencias. Tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tenemos que cumplirlo de más allá. Exigencias. Si no eres bueno, si no te comportas, si cometes pecado, si haces esto, si haces lo otro. De tal forma que la mayoría de la religión, para muchos de nosotros, ha consistido en evitar el pecado. Hemos centrado la religión en lo negativo, en el pecado, en evitar el pecado. Y si tú evitas el pecado, ¿qué? Tú imagínate que evitas completamente, radicalmente y totalmente el pecado. Después de eso, ¿qué? ¿Tienes a Dios? Pues no. Dios te mirará y dirá, qué bicho más raro. Qué bicho más raro. Ha evitado todos los pecados. Pero no tiene nada que ver con Dios, los has evitado tú. Pues nada. No tiene nada que ver con Dios. Bueno, pues sí, pues un bicho muy raro, mírale, que ha evitado todos los pecados. Hemos centrado el cristianismo en evitar los pecados, en vez de centrar el cristianismo en la parte positiva, en acoger la gracia que viene del cielo, que viene de lo alto, que te justifica y que te hace bueno y que te quita el pecado. Pero el pecado es lo último de esta trilogía. El pecado es lo último, viene de arriba la gracia, te viene a ti, porque lo que trata la gracia de suscitar en ti no es la eliminación del pecado, es el crecimiento en el amor. Y el amor es lo único que puede eliminar el pecado en ti. Si vas teniendo amor, evitas el pecado. No se puede esperar a quedar sin pecado para que vaya creciendo el amor en ti. No, porque nunca crecerá el amor. Es que el amor tiene otra fuente. Y la fuente del amor, que es la perfección, la fuente del amor, que es la perfección, es la gracia de Dios, viene de arriba. Esa fuente es la que verdaderamente te hace cristiano. Por eso se puede ser cristiano y puede el Espíritu Santo darte un alma muy cristiana, aunque todavía estés envuelto en pecados, como decíamos esta mañana, porque el pecado puede destruir ciertamente tu relación de gracia con Dios. Pero cuando tú recibes la gracia y el amor de Dios, no puedes, porque si amas verdaderamente a tu novio, ¿cómo vas a pensar cosas contra él? ¿Cómo vas tú a ponerle trampas? ¿Cómo vas tú a pensar traiciones? O le amas o no le amas. Pero si le amas, no piensas traiciones. El novio es un pobre novio, pero Dios, que te da el amor, mucho más todavía. No le puedes poner traiciones, porque si es que me ama, si yo estoy cambiando de vida, si el Espíritu Santo está en mi corazón, si yo lo noto, entonces ¿cómo voy a? Tienes debilidades, cometes pecados, pero inmediatamente le dices a Dios, Señor, yo es que no quiero eso, yo te quiero a ti. Porque yo quiero vivir del amor, yo quiero vivir de la fuente del amor, yo quiero vivir de esa realidad. Entonces, eso penetra en tu corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en tu corazón. Entonces la palabra de Dios se te hace dulce, porque se te mete hasta las junturas del alma y del espíritu. La vas entendiendo, la vas dando significación y significancia en tu propia vida. Y lees la Biblia y escuchas y te hace bien, te alimenta, te consuela profundamente la palabra de Dios, te da vida y no caes en el pesimismo de esta gente, de estos hebreos, de esta comunidad de hebreos contra la que luchan el autor de esta carta. No caes en ese pesimismo, no caes en esa depresión, no caes en ello. Porque, en definitiva, la palabra de Dios te alimenta, la palabra de Dios te da vida y la palabra de Dios te sostiene. Porque la palabra de Dios es Jesucristo crucificado, se identifica con Jesucristo crucificado. Y Jesucristo crucificado es el que te da el Espíritu. Como decía San Pablo en el capítulo 3 a los Gálatas, como decía, pero vamos a ver, quiero saber de vosotros una sola cosa. El espíritu que habéis recibido, la gracia que habéis recibido, los milagros que se han hecho entre vosotros, la comunión fraterna que hubo, que tantos queríais y os queríamos, ¿todo esto de qué viene? ¿De cumplir la ley? ¿O de haberos predicado la gracia de Jesucristo crucificado? Decidme una cosa, ¿de dónde viene? ¿De dónde pensáis vosotros que viene? ¿De cumplir la ley o de la predicación de Jesucristo? Yo no sé qué responderían los gálatas, pero supongo que se quedarían con una cara. ¿Qué es lo que les está diciendo este autor a estos? Pero vamos a ver, señores hebreos, sean ustedes quienes sean. Si ustedes se han dejado confiscar los bienes, si ustedes han seguido a Jesucristo con tanto amor y con tanto cariño, porque tenían una fuerza interior tremenda, porque la tenían, hasta dejarse confiscar los bienes, hasta dejarse perseguir. Aquella fuerza, aquella gracia, aquella alegría que habéis tenido, y todo eso, ¿de qué os vino? ¿De seguir cumpliendo vuestra ley, que nunca os había dado esto? ¿O de la predicación de Jesucristo crucificado? Si es de la predicación de Jesucristo crucificado, sigue ahí. Y nos dice después, teniendo pues tal sumo sacerdote, sigue en la última parte de lo que he leído, teniendo tal sumo sacerdote en los cielos, que por su crucifixión fue elevado, resucitado y elevado, decidme, decidme, ¿de dónde os viene a vosotros? ¿De dónde os viene? ¿O de dónde os vino aquella alegría y gozo? ¿Qué es lo que os está pasando ahora? ¿Quién os embrujó? Dice San Pablo a los Gálatas. ¿Qué habéis bebido? ¿Qué habéis tomado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Para qué ahora abandonéis a Jesucristo crucificado? Y os vayáis de nuevo con la ley. ¿Por qué? ¿Por esto que se está sucediendo en Jerusalén ahora en este momento? ¿Porque hay una exaltación nacionalista que no veis que el cristianismo sirva para ello? ¿Tan frágiles sois de sentimientos que cambiáis como una veleta? ¿Tan frágiles sois? Y les reprocha. Vosotros sabéis que la crucifixión de Jesucristo es la fuente. Vosotros sabéis porque habéis vivido durante muchos años en un amor como nunca lo habéis experimentado, y además con signos, prodigios y milagros, y con una paz profunda, y con algo que dijisteis muchas veces, yo esto no lo perderé jamás, yo esto nunca me olvidaré de ellos. ¿Cómo es posible que ahora esto es así? ¿Cómo es posible que ahora lo olvide? La palabra de Dios es tajante, espada de doble filo, pero nosotros tenemos que dejar, no ponerle aceite a la palabra de Dios. Julio le gustaba poner ese ejemplo. No poner aceite a la palabra de Dios. No sé muy bien a qué se refería, pero no. Dejarla que entre. Dejarla que entre en directo. Dejar que entre la palabra de Dios en nosotros y sencillamente que haga su obra. Que haga su obra. Pero claro, la palabra de Dios duele, la palabra de Dios convierte, la palabra de Dios quebranta, la palabra de Dios molesta. ¡Puah! Molesta mucho. Por eso no te vuelven a llamar, claro. No te vuelven a llamar a predicar, porque molesta. Molesta la palabra de Dios, dice este, pero y además, eso que dice este hombre, pero ¿qué seguridad hay en todo eso? ¿Qué seguridad hay en que Jesucristo nos ha concedido la gracia? Yo voy a estar seguro que me salvo porque Jesucristo haya muerto por mí y por eso no. De eso nada. Yo estoy seguro que me salvo cuando yo, ayudado por la gracia, hago grandes sacrificios, grandes méritos, grandes cumplimientos. Pero cuando yo, eso sí, ayudado por la gracia, pero yo. O sea, que pones la gracia a tu servicio. Pones a Dios a tu servicio. Al servicio de tu fariseísmo. al servicio de tus cumplimientos, al servicio de tus cosas. Le pones a Dios al servicio. Yo, ayudado por la gracia. ¿Qué dijo la Virgen María? La Virgen María dijo algo de eso. A ella sí que se le metió la palabra hasta el centro del tuétano, hasta el hipocondrio, se le metió hasta los ovarios, porque tuvo un hijo. Vaya que se le metió la palabra adentro. Tuvo un hijo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Según nosotros, tendría que haber dicho, vale, ayudado con tu gracia, ayudada con tu gracia, haré todo lo posible para tener este hijo. Claro, eso es lo normal. Haré todo lo posible. Y después, cuando se marchó el ángel, dirá, ¿y qué hago? ¿Y qué hago para tener ese hijo? Ay, me voy a buscar a José. Me voy a buscar a José, porque si no, de ninguna forma veo cómo pueda cumplir. De ninguna forma. Pero no. No hizo eso, ni dijo eso, que es lo que hacemos nosotros. Y es lo que decimos nosotros. Pues nosotros decimos, vale, vale, lo que me has dicho está muy bien. Colaboraré. Haré todo lo que pueda. Todo lo que esté de mi parte. Ayudado por tu gracia, haré todo lo que... Es que no es ayudado por tu gracia. No es ayudado por tu gracia. Es el Espíritu Santo, que es la gracia de Dios, el que te cubrirá con su sombra. Y lo que nacerá de ti será santo. Y se llamará Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer en ti. No seas tan chula. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer en ti. Es la gratuidad de Dios el que te va a hacer nacer un hijo. Cuando vayas al cielo, no le vas a decir a Dios, la mitad de la gloria para ti y la mitad para mí. En el cielo toda la gloria será de Dios. Toda la gloria será de Dios. Y hasta tus pecados cantarán eternamente las misericordias del Señor. Tus pecados para el cielo valdrán más, mucho más valdrán para el cielo tus pecados que todos los méritos humanos que hayas hecho tú aquí en esta tierra. Porque esos te van a desaparecer todos en el purgatorio. Y cuantos más sean, más purgatorio tendrás. ¿Por qué? Porque no has dejado la gracia ser gracia. No has dejado la gracia, la transparencia profunda de la gracia. ¿Vosotros creéis que María puede tener un segundo de purgatorio? La transparencia de esa niña que se dejó invadir totalmente. Pero si eso lo decimos siempre. Si eso lo predica todo el mundo en María. En María lo predica todo el mundo. Se dejó invadir totalmente por la gracia. ¿Y la gracia? En María sí, en ti no, ¿verdad? En la comunidad religiosa no, ah, no, padre, no, nosotros diréis que claro, queremos que nos hablen de nuestras constituciones, queremos que nos hablen, y yo no estoy echando por el suelo las constituciones, ojo, que Santo Domingo dio constituciones, como cauces de gratuidad, dio constituciones, porque ¿cómo se va a vivir en una comunidad sin normas? Si no puede vivir ni un hombre solo, si no tiene un horario, si no se hace sí mismo un horario. Porque terminarás no sabiendo cuándo amanece y cuándo anochece. Somos así. Somos constitutivamente estatutarios. Es que somos constitutivamente constitucionales. Es que lo somos. Y hasta los padres del desierto, que iban allí a alabar a Dios, tenían que hacerse un horario a sí mismos para sentir que existían. Porque si no, se te va la vida, se desliza evanescente en un tiempo. No, no, no. Mira, por la mañana, esto. A las 12, esto. Cuando el sol se ponga detrás de este arbusto, entonces oro esto. Canto esto. Somos constitutivamente. Es decir, no vamos a... Que la gracia no destruye la naturaleza. De la constitución hay que tenerla. y que hay que tener las normas y que hay que ser fieles a las normas, pero como cauce de gratuidad, como cauce de Jesucristo, que si no hay que sacar la navaja, como Santo Domingo, hay que sacar la navaja, porque si tú empiezas a pensar que las constituciones te obligan a pecado, la liaste, porque entonces tú ya no estás considerando que el que te libera del pecado es Jesucristo. Tú ya estás en otra cuestión, ya estás en tu cumplimiento, ya te estás mirando a ti mismo, ya estás mirando tu propia conquista del reino de los cielos por tus propios méritos y por tus propios cumplimientos. En ese momento el precepto te empezó a matar. En ese momento el precepto te empezó a ser impedimento para llegar a Dios. Como dice nuestro hermano, el místico renano, ¿cómo se llama? Eckhart. Como dice Eckhart, la idea que muchos tienen de Dios es el mayor impedimento para llegar a Dios. La idea que muchos tenemos de Dios es el mayor impedimento. Gente que quiere ir a Dios, pero la idea que tenemos de Dios es el mayor impedimento que tenemos para llegar a Dios. El precepto nos mata. No dejamos que Dios sea Dios en nosotros. Deja que Dios sea Dios. Esto es uno de los eslogans de los carismáticos. Dejar a Dios ser Dios. Deja a Dios ser Dios en ti. Déjale. Libérate. Libérate de tus cosas. Deja que Dios sea Dios. Ven y descánsate. No sé si conocéis la canción. Ven y descánsate. Deja que Dios sea Dios. Por eso, vamos a dejar que la palabra sea palabra. Que Dios sea Dios en ti, y entonces pues entra fácilmente el don de Dios y el Espíritu Santo. Yo considero que pocos párrafos hay en la Biblia, bueno, ya os estoy citando varios que son inmejorables, pero el de la anunciación de Lucas a María, leído desde el querigma, leído desde la apertura del corazón, qué cosa más bonita. Además es que es modélico, absolutamente modélico, lo que cada uno de nosotros nos pasa, llena de gracia. ¿Tú te lo crees? Pues no, ni María se lo creyó, porque se turbó. Ante estas palabras se turbó. ¿Pero qué puede decir eso, que yo estoy llena de gracia? ¿Qué puede decir? Y con la palabra del ángel, pues se fue dando cuenta, ah, pues sí, sí, Dios me puede a mí hacer la madre de su hijo. Dios me puede hacer. Y fue tan sencilla, que fue la madre de Dios, porque fue tan sencilla. Yo algunas veces predico una cosa que me sucedió, y es verdad, ya os la he predicado, por supuesto, pero es igual, las cosas vienen a punto cuando vienen. Que una vez, pues no sé, empecé yo a pensar, digo, oye, ¿y si Dios me quiere hacer santo a mí? El tema ya es que lo aborrecía. O sea, no me veía yo santo, es que no quería, porque tenemos mezcladas muchas ideas de santidad y de todo esto, ¿no? Y no, uy, qué rechazo yo más grande. Y seguía por dentro hablándome. Pero no un santo cualquiera, sino un santo de peana, de hornacina. Y eso ya era peor, eso ya. Yo eso ya no lo podía soportar. Un santo de hornacina, ay Dios mío, qué complicación. Pero déjame en paz, que me muera en paz uno de tantos, y vale, déjame. Y yo hasta ese momento creí que eso era más o menos una actitud buena, de humildad, yo santo no, hombre, por Dios. Pero la misma emoción de espíritu que yo tenía dentro, que me estaba preguntando estas cosas, me hizo ver claramente lo soberbio que era yo por no dejarme hacer santo. Y me di cuenta, digo, ay, sí, es verdad, pero qué soberbio soy. Qué cosa más soberbia. No creo en la gratuidad. No creo. ¿Y si Dios me quiere hacer santo, qué? ¿Y si Dios me quiere hacer madre de Dios como a María, pues qué? Es Él, ¿no? Si no vas a hacer nada, no vas a hacer nada distinto de lo que ibas a hacer. A María, bueno, sí que hizo distinto de lo que iba a hacer, desde luego. Pero, ¿y si el Señor quiere coger a esta chica? Y después canta ella en el Magnificat, me miró en mi nada, en mi humillación, en mi pequeñez, en mi pobreza, y hizo grandes obras en mí. Hizo obras grandes en mí, o por mí, como han traducido ahora, pero mejor en mí. Hizo obras grandes en mí. Pero ella admirada, totalmente admirada. ¿Por qué? Porque ella no había puesto ni esto. ¿Qué había puesto? Pues un corazón que se dejó, un corazón sencillo, un corazón que permitió que la comprometieran hasta el fondo. Porque mira que la comprometió la Virgen, ¿eh? La comprometió hasta casi poderla llamar, como algunos quieren, corredentora. Figúrate tú si la comprometió. Pues hasta, no sé, hasta casi una cosa inhumana, porque Jesucristo era humano, pero tenía el poder del Espíritu superespecial. Bueno, la Virgen también lo tendría, el suyo, claro. Pero se dejó. Y como se dejó, pues pudo vivir de la fe con profundidad. Entonces nos dice aquí, no sé cuánto tiempo ya, 39, ahora no me lo está señalando. Por eso dice aquí, teniendo pues, tal sumo, la segunda parte de lo que leí, teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Vale. Se entiende perfectamente que estés así. Se entiende perfectamente que tengas depresión. Se entiende perfectamente que pases por momentos de oscuridad, por noches oscuras, como se dirá más tarde. Se entiende perfectamente eso, y además te conviene, y además te ayuda, porque crecerás en la fe. Se entiende perfectamente, pero nunca olvides, porque ese es el agravio y el problema mayor, y para eso se escribe esta carta, nunca olvides que el que está sentado a la derecha de Dios Padre e intercede por nosotros, nuestro sumo sacerdote, sabe muy bien de lo tuyo. No te condena fácilmente, para nada, porque Él pasó por todo lo tuyo. También tuvo su depresión, también tuvo su miedo, también tuvo su oscuridad, también tuvo que gritar, también sudó gotas de sangre, también se lo pasó muy mal, también le preguntaba a Dios si es posible que pase de mí este cáliz. También, en algún momento, diría, ¿y qué adelanto con entregarme? ¿Y qué adelanto con esto? Su humanidad. Si Él sabía que lo iban a desechar, y lo habían desechado. Si todo había sido un fracaso en su vida, a pesar del don del Espíritu que tenía. Si lo veía venir, si era claro, si le andaban persiguiendo, si todo eso. Entonces, les dice el autor, dice, si eso es así, pero manteneos firmes en la fe que os dio en un momento dado tal gozo y tal alegría, la alegría de ese sumo sacerdote que tenemos en el cielo y que ha sido para nosotros, pues, sencillamente, el Señor y Redentor. y que con su gracia te puede ayudar en el momento oportuno, en la gracia oportuna, por esto que estás pasando en este momento. Dios, vuelve cada día a tu pobreza, entrégasela a Él, no te dejes guiar a ti mismo o vivir desde ti mismo, porque entonces te apabullará la vida, te apabullarán las cosas, te apabullará el mundo. Caerás dentro del ámbito de la mundanidad. Estoy pensando en esto que suelen decir los comentaristas, de que estos años en que se escribió esta epístola, pues había una exaltación judía tremenda, y claro, estos hombres cristianos pues se encontraron con que no participaban en esa exaltación, porque su fe no era una fe racista, una fe nacionalista, una fe que les ayudara a sacar fuerza de sus hormonas antirromana, una fuerza antirromana, porque Jesucristo no les daba para eso, y querían ser, participar en la pelea de su pueblo, en la lucha de su pueblo. Y aquí les dice, cuidado, cuidado, porque os deslizáis sin daros cuenta en el problema del judaísmo, que ha sido el problema del nacionalismo, de haber nacionalizado a Dios, de haber creído que Dios era suyo, de haber... Y los judíos confiaban en Dios, y confiaban en Dios, y confiaban en su ley, y confiaban en su Dios y en su ley, pero Jerusalén fue destruida, piedra sobre piedra, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, pues de ahí viene el tema este de que, sencillamente, esta carta quiera a estos hombres y a estas mujeres de esta comunidad que se desanima, quiera hablarles de este Jesús, sumo sacerdote, a quien predicamos, en nombre del cual, o cuya palabra, porque él se identifica con la palabra, nos ha dado vida. Y nos ha dado el bautismo, y con el bautismo nos ha dado esa dimensión espiritual que ninguna otra cosa nos ha podido dar en este punto. Yo creo que la situación que vive el mundo actualmente va a ayudar mucho a esto. La situación que vive hoy día España, por ejemplo, y Europa en general, que es de descreimiento, de pérdida de fe, va a ayudar mucho a que los que crean vuelvan al querigma. Vuelvan al querigma, vuelvan a la palabra de Dios, vuelvan a la predicación, porque no hay medias tintas, ya no hay medias tintas. O vives profundamente de la fe, o te traga el mundo, o te traga la cultura, o te traga el presidente de turno, se llame como se llame. Y digo presidente de turno porque, vamos, pues ya veis lo que estamos viviendo. Te traga esta cultura de muerte, esta mundanidad que estamos viviendo y que, bueno, pues yo no la critico porque pues yo creo que nos va a hacer bien. Todo hay que vivirlo desde la fe. Y como contra Dios y contra el Espíritu Santo nadie puede, ten seguro que lo que está sucediendo es para bien. Es para bien. Porque la Iglesia tiene que renovarse. Y tiene que renovarse a través de la palabra, a través del querigma, a través de una predicación poderosa y santa. Nosotros seguimos dando catequesis, seguimos dando teología, seguimos dando constituciones, ¿sí? Que no es momento de eso, que no es momento de eso, que no es momento de doctrina, que es momento de querigma, es momento de anuncio, es momento de quebrantamiento, no es momento de convencimiento, es un momento de fe. Creo en Jesucristo. ¿Y qué significa creo en Jesucristo? Me comprometo por Él. En mi trabajo, donde sea, en la sociedad, me comprometo, porque hoy día ya no hay medias tintas, o te comprometes o no te comprometes. Si te comprometes, sabes que te van a fichar, sabes que te van a fichar, o que no te van a entender, como vosotras, aquí. Una chica que se mete hoy día aquí, sabe que se compromete, sabe que escapa de alguna forma de la inteligencia de la cultura actual. No me entenderán, pero opto por Jesucristo. Me comprometo con Jesucristo. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? Por el del querigma. No hay otro Cristo. Si no, tú dirías, no, me comprometo porque, no sé, Pues mi tía fue monja. Me gusta el hábito. No. Te comprometes por lo que hoy día hace daño. ¿Qué es lo que hace daño al mundo hoy día? Jesucristo. ¿Qué es lo que hace daño a la cultura hoy día? ¿Por qué la gente se rebela? ¿Por qué la gente va todos en masa a ver el Código Da Vinci, el libro y la película? Eso saca perras. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque necesitan, como se decía el otro día, encontrar fundamento a su no creer. No quieren creer. Entonces, a ver si por alguna parte encontramos un fundamento contra esta iglesia, contra este Cristo que nos está haciendo daño. Como Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata. Y al final se arrancó la flecha que le clavaron y conchando toda la sangre miró al cielo y dijo: venciste, Galileo. Venciste, Galileo. ¿Cómo no va a vencer? ¿Cómo no va a vencer? Sí. Si es así. Si Dios es Dios. Sí. Contra Dios no se puede ir. Pero hoy es así. Entonces, hoy predicar a Jesucristo, optar por Jesucristo, profesar a Jesucristo, pero a Jesucristo ya no. Ya no. Ya no, ya no vale otras cosas. No vale ni siquiera apuntarte a la iglesia. No vale. Porque eso es apuntarte a una empresa. No, a Cristo. En la iglesia, eso sí. Que la iglesia es mediadora. Y entonces se añade todavía más el INRI. Y se añade más, digamos, la incomprensión. Porque encima la iglesia es pobre. Y a Dios le encanta que la iglesia sea pobre. Porque así se discierne lo que hay en cada corazón. No aceptas la pobreza. ¿Qué eres tú? Porque tú eres pobre. ¿No aceptas la pobreza? Pues bien. Pues vamos a dejarle al Señor que obre en nosotros estas cosas y nos dé a entender en lo profundo del corazón lo que está queriendo de nosotros ahora. Cómo nos quiere iluminar, cómo nos quiere regalar su gracia, cómo nos quiere que captemos el amor con que nos ama. ¿Cómo nos quiere que vayamos por unas sendas de encuentro definitivo y total con Jesucristo, un tú a tú con Cristo? ¿Qué suerte podemos tener en los próximos años, verdaderamente, ya que el mundo va en la pérdida de fe? ¿Qué suerte podemos tener nosotros como contraste el tener el encuentro con Jesús de tú a tú? Porque eso sucede, en la economía divina siempre sucede. San Pablo tiene una cosa muy difícil de entender, pero que viene un poco a cuento de esto. Le dice a los paganos, la caída de los judíos hace que Dios os haya preferido a vosotros. Como que Dios, pero bueno, no les entiende. Y les dice, pero tened cuidado, porque los judíos no van a morir. Y no sea que su vuelta sea vuestra destrucción. No. La caída de la fe en el mundo puede ser, y es, y será, una intensificación de la gracia de Dios para los que Él se elija. Porque Dios no se queda sin los suyos. Dios no se va a quedar sin los suyos. Y los suyos proclamarán al Señor de una forma viva. Viva. Como espada de doble filo, y ahí estarán siempre. Gloria al Señor.